COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Te cuento que Ferrol se suma hoy al Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Una jornada que pretende visibilizar y denunciar una de las formas más extendidas de violencia contra las mujeres, pero también contra niñas y niños, considerada como la esclavitud del siglo XXI. En nuestra ciudad existe desde el año 1989 el proyecto Oblatas o Mencer. Ofrece atención integral a las mujeres en situación de prostitución, muchas de ellas víctimas de trata. El coordinador de su centro de día, Roberto Ferreiro, explica que el fenómeno ha cambiado en los últimos años en la ciudad. Los clubes y pisos están desapareciendo y se impone la prostitución deslocalizada, mucho más invisible y difícil de detectar. Eso sí que aumenta los beneficios de los proxenetas y deja a las mujeres en una situación de mayor vulnerabilidad. En lo que va de año, Oblatas ha atendido en Ferrol y comarcas a unas 250 personas. La mayoría son mujeres migrantes latinoamericanas, muchas de ellas muy jóvenes. Escuchamos a Roberto Ferreiro.
Respecto a otros años, el número de mujeres con las que hemos contactado ha bajado un poco. Lo veo claramente que es un poco por la invisibilización que está sufriendo la prostitución, ¿no? Por estos contextos de los que estaba hablando, que pisos y clubs, donde sí que podemos acceder y podemos contactar con muchas mujeres, también está dando un cambio a lo que llamamos prostitución deslocalizada. Son situaciones donde mujeres tienen ciertos intermediarios que les consiguen los contactos y son las mujeres las que se desplazan a los lugares donde tienen ese contacto con los hombres que pagan por sexo, que encima provoca muchos más beneficios a los proxenetas, porque no supone que tenga que mantener un piso, no supone que tenga que mantener un club, simplemente con tener un teléfono móvil y tener contactos, ya tiene su red de prostitución.
Una de las participantes en este programa relata cómo, gracias a la ayuda psicológica, social y formativa que le han ofrecido en las Oblatas, ha logrado salir de la prostitución ya hace 6 años. Rehizo su vida aquí, en Galicia, en Ferrol. Pudo traer a su familia y encontrar trabajo. Aunque subraya, no es un camino fácil. Exige mucha fuerza de voluntad y apoyo constante. Cuenta que el dinero rápido no compensa las enfermedades, las deudas o la espiral de violencia que arrastra la trata.
Yo creo que es un trabajo largo, a largo plazo. Tú no ves al principio, claro, crees que no consigues salir, que no es capaz y todo eso, que trabaja tu mente y todo. Pero con apoyo, con la ayuda, sí que ves que sí que eres capaz, que puedes. Bueno, ha cambiado mucho porque yo pude... Bueno, primero pude salir, ¿no? Me quitar de esto y luego pude ver la vida de otra manera. Ahora tú tienes otra perspectiva de vida, tú tienes otra visión. Luego conseguí un trabajo, a mis hijos, a mi familia, pude traer a mi madre. Lo que escuchamos mucho decir que es dinero fácil, pero no es un dinero fácil, es dinero rápido, pero fácil no es.
Oblatas recuerda que España es uno de los países de Europa con mayor consumo de prostitución y pornografía y que la clave para erradicar esta lacra está en la educación en igualdad, garantizando también recursos reales y accesibles para las víctimas. Roberto Ferreiro.
España es el país que más consume pornografía y prostitución de toda Europa y el tercero del mundo. Creo que lo fundamental es la educación. Si no hay demanda, no va a haber oferta. Y dejaría de tener beneficios, porque al final esto es el segundo negocio ilícito que mueve más dinero del mundo. Si no tuviera beneficios, desde luego desaparecería. Entonces yo creo que primero, la educación fundamental, una educación en valores de igualdad, desde perspectiva de género, de entender que una relación tiene que ser consentida pero también deseada. Y desde luego también un poco el ofrecer recursos reales a las personas que están en esta situación.
Bueno, indagaremos un poquito más en toda esta historia en este programa que os acompañará hasta la 1 y de 1:30 a 2, en el que vamos a entrevistar también en los próximos minutos a Francisco Barea, presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao. Y también tendremos entrevista y participación en Usted Dirá con Marian Ferreiro a partir de la 1:30 en ese mediodía. Te recordamos que puedes participar a partir de esa hora a través del teléfono 981-33-3105 o bien mandando un WhatsApp a nuestro teléfono de COPE Ferrol al 687-968291. Si nos da tiempo, también hablaremos con Sabela Naranjo, nuestra entrenadora emocional, sobre los ladrones del tiempo, que son pues aquello que nos impide ser productivos y cumplir con nuestros objetivos. También te cuento qué sucede hoy en Ferrol y en comarcas, en este primer día del otoño, en este martes día 23 de septiembre. Hace unos minutos el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, ha realizado una visita institucional, la primera en este cargo, al Ayuntamiento de Ferrol, donde se ha reunido con el alcalde José Manuel Rey Varela. También te cuento que a las 11:30 se ha presentado por parte de la responsable de Igualdad de Ferrol, Elvira Miramontes, y el director de la Escuela de Defensa Personal y Policial HKF, el Seminario Internacional de Seguridad y Defensa Personal que se va a celebrar este fin de semana. Y en Ponte de Uma, el presidente de la Diputación de A Coruña ha acompañado al alcalde, a Bernardo Fernández, para visitar el Centro Social de Bizús, en Centroya, donde firman un convenio para las obras de rehabilitación y mejora de esta antigua escuela. Y también en Cariño, la delegada territorial de la Xunta, en Ferrol, supervisará en unos minutos los trabajos de mejora de varias infraestructuras que se están acometiendo en este lugar. Y en cuanto a los sucesos, te cuento que el equipo Roca de la Guardia Civil de Ferrol ha detenido a 4 hombres, vecinos de Ferrol, que fueron sorprendidos infraganti mientras sustraían cable de cobre instalado en el interior, atención, de un aerogenerador del parque eólico de Valdoviño. Según destacó el Instituto Armado, esta actuación se enmarca dentro de los diferentes dispositivos realizados por unidades de la compañía ante la proliferación de grupos organizados que tienen como objetivo la sustracción de este tipo de material de cobre de estas instalaciones. Este mismo año, diferentes dispositivos realizados dieron como resultado la detención previa de 8 personas que habían ya desvalijado el cable de cobre de varios aerogeneradores en el parque eólico de Asomozas. Con la última actuación en Valdoviño, la Guardia Civil ya suma 12 personas detenidas en lo que va de año en este tipo de actividades. Y también recordarte que la Asociación de Propietarios de las Fragas do Eume ha emitido un comunicado prohibiendo el acceso a sus terrenos al Grupo Compostela de universidades y otras entidades. La prohibición surge a raíz de una serie de actividades de voluntariado programadas en la zona que se llevarán a cabo durante esta semana. Según la Asociación de Propietarios, el 80% del terreno de este parque natural es propiedad privada y este grupo de voluntarios no ha solicitado el permiso necesario para transitar por estas parcelas. Recordemos que estos propietarios llevan ya tiempo demandando a la Xunta de Galicia que les paguen ese precio justo que ellos demandan por sus parcelas. Vamos a echar también un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Hoy tenemos los cielos principalmente despejados y una temperatura de 18 grados en el centro de la ciudad en este primer día del otoño que recordamos ayer. Vamos a conocer lo que nos deparan las próximas horas y para ello nos acercamos a Meteo Galicia. Saudos.
Saudos. Este martes la comarca de Ferrol, Eume, Ortegal y Betanzos refuerza esa influencia anticiclónica. Tenemos un amañá de ceo con alternancia de nubes y claros, por momentos parcialmente nublado. Co paso das horas, ceo quedará máis despesado, con algunha nube de tipo alto que non impedirán o paso do sol. As temperaturas máximas en grandes cambios, mesmo con liseiros ascensos puntuais. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 20 graus. O vento soprará frouxo do nordés con intervalos de moderado entre Cabo Ortegal e Cabo Prior. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
Nos vamos ahora a la información del tráfico. Te cuento que en torno a las 11:20 de esta mañana ha tenido lugar un atropello en Ares. Sucedió en un paso de peatones ubicado a la altura del número 13 de la avenida de Redes, en la entrada al centro urbano, cuando un vehículo arrolló a una mujer de unos 76 años que tuvo que ser atendida en el punto por una ambulancia que posteriormente la trasladó al hospital Arquitecto Marcide debido a esos politraumatismos sufridos, aunque su estado, nos confirman, no reviste gravedad. Al parecer el conductor iba a la velocidad indicada, despacio, pero le deslumbró el sol. Hasta el punto acudieron la policía local de Ares y la Guardia Civil. La intervención duró aproximadamente una hora. No te vayas, en los próximos minutos vamos a charlar con el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Señor Francisco Barea, presidente de esta Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de varias cuestiones. El puerto exterior vive un momento clave actualmente con esas obras del ferrocarril que avanzan, al parecer, ya con el viaducto tocando tierra en Agraña. ¿En qué punto se encuentran estas obras y qué supone también este avance para el calendario global de esta infraestructura?
Bueno, como bien dices, la semana pasada
Acabamos el apoyo del viaducto, la parte metálica del viaducto en el lado de la Graña. Ahora nos queda terminar el trozo del viaducto de tierra, puerto interior, que no estaba hecho porque todo el mundo ha visto cómo se construía. Necesitábamos ese espacio para ir montando piezas y empujar. Se acabará en nada y a partir de ahí tenemos lo que es de la infraestructura acabada. Nos queda, lógicamente, pues los servicios, ¿no? La colocación de la placa de vía, la colocación de distintos servicios que van tanto en túnel como en viaducto. Y los plazos seguimos con los mismos y tenemos la previsión de que el año que viene, con puesta en servicio, a mediados de año tengamos el tren en condiciones de funcionar. Es decir, al segundo semestre del 26, incluida la puesta en servicio, deberíamos de tener el tren en condiciones de circular, ¿no? Es verdad que hay un dato que me preocupa y es que todavía no tenemos notificación de ningún tipo respecto a la obra de Adif. Lo digo porque todo el mundo sabe, lo hemos hablado, que esa obra nos va a cortar la vía. Es una obra importante y es una obra que tiene mucha afectación en la parte de superficie dentro del propio ayuntamiento, no ya en el puerto. Y por lo tanto nos preocupa, no sabemos nada ni cuándo va a empezar. Es una obra que está adjudicada, si no me equivoco, desde el mes de junio, pero que ya viene más atrás. Y no tenemos plazos, sabemos que nos van a cortar 13 meses mínimo y eso significa que tiene muy mala pinta que seamos capaces de en el 16 tener acabada la obra, si cualquiera que sepa contar.
Ya.
Se da
o sea,
cuenta,
depende,
¿no?
Dependemos de los plazos de Adif,
¿no?
Para la puesta en
marcha. Me preocupa bastante que no sepamos nada sobre la obra y ni cuándo va a empezar, no sabemos absolutamente nada, está todo parado y eso nos va a condicionar, nosotros vamos a tener listo en el 26 y vamos a ver en qué nos va a condicionar todo esto, ¿no?
Preocupante, pero no tan sorprendente, habida cuenta de cómo está funcionando Adif actualmente en los últimos tiempos en nuestro país.
No, pero bueno, yo creo que es que las cosas hay que planificarlas y yo creo que hay una falta de planificación tremenda, ¿no? No puede ser que sepamos desde el mes de enero quién es el adjudicatario, no puede ser que por nuestra parte tenga todos los apoyos del mundo para que empiece y que no sepamos absolutamente nada. Es que no sabemos nada. Ni cuándo va a empezar, sabemos teóricamente que hay 13 meses de corte, pero a mí me gustaría tener un cronograma de la obra. Entre otras cosas porque impacta directamente en el puerto, porque nos cierra el tráfico, e impacta directamente en la ciudad porque hay unas afectaciones muy importantes en superficie y por lo tanto deberíamos de tener alguna notificación sobre esto.
Bueno, pues estaremos pendientes, como imagino que están pendientes ustedes. Vamos a hablar de más asuntos porque este verano el puerto ha tenido mucha más actividad de la propiamente portuaria. ¿Qué balance hace de las diferentes iniciativas, como por ejemplo esas fiestas de Aparrochera que este año fueron posibles gracias a la iniciativa de la Cofradía de Pescadores y Mariscadores de Ferrol y en donde usted además actuó como pregonero, ¿no?, de las mismas?
Bueno, creo que el puerto este año, yo tenía la esperanza de que este año es el primer año en que en verano está totalmente abierto con las obras sin ningún tipo de afección, con las obras acabadas. Y pues tenía estaba un poco pendiente a ver qué repercusión tendrían los aparcamientos, en qué nos iba. Y creo que es muy positivo la dinamización que hay en el puerto unida a la de la ciudad. Creo que la coordinación que tenemos entre administraciones produce eso. Creo que hemos llenado el puerto de un montón de actividades, creo que muy positivas para la ciudad, ¿no?, para esa dinamización de la ciudad. La Parrocheira, por ejemplo, es una de ellas que no se puede perder. Entonces, oye, hay que agradecer a los que han estado y hay que agradecer a los que están. Y ya he dicho en el pregón, y además el puerto va a estar siempre apoyando a quien coja las riendas de estas fiestas. Estas fiestas no se pueden perder, son las fiestas de Ferrol Bello y por lo tanto el puerto es Ferrol Bello y por lo tanto no se pueden perder, ¿no? Y todas las demás, pues yo creo que han sido muy positivas. La vuelta ha sido muy, muy, muy positiva. Y todas las demás que hemos hecho, ¿no? Yo creo que el puerto sigue siendo y
la
debería
festividad
de ser
del Carmen, por ejemplo, y la llegada de Juan Sebastián Elcano, que también
que no es poco, ¿no?,
ha sido importante.
Es verdad que Elcano es un año y no va a pasar mucho más, pero el Carmen, pues yo creo que está muy bien también y hay que seguir fomentándolo. Y bueno, creo que ha sido un año muy positivo en este aspecto y bueno, conseguir que todos los años mantengamos este nivel, ¿no?
Bueno, también está prevista una jornada de pesca infantil este próximo sábado, día 27 de septiembre, para niños y niñas entre los 7 y los 13 años, si no me equivoco. ¿Cómo van un poco las inscripciones? ¿Todavía tienen tiempo de participar?
No.
Ya está todo cerrado, ¿no?
Es
muy tarde.
Es la verdad es que no podemos ampliar, no podemos tener más gente porque es muy difícil de controlar. Tendríamos una cantidad de voluntarios muy grande. No hay que olvidar que es dentro del recinto portuario, por lo tanto, el control tiene que ser importante. Es un espigón, bueno, que hay que tener cuidado con los niños. Por lo tanto, no podemos tener más gente. Y es verdad que en 2 días, más o menos 3 días, se cierra porque no se llena, ¿no? Y eso es pues muy positivo. Intentamos no repetir gente porque no se repite y aún así se llena. Eso quiere decir que la aceptación es muy importante y esperemos que el sábado venga un buen día y la seguiremos repitiendo. Es algo que también tendremos que seguir repitiendo todos los años y varias veces.
Bueno, en los últimos meses también han llegado varios cruceros a Ferrol. ¿Cómo valora también esta temporada y un poco qué impacto económico y social están teniendo estas escalas en la ciudad, habida cuenta de que la autoridad portuaria tiene en marcha esa licitación de la nueva terminal de cruceros? ¿Por dónde atamos un poco los plazos y ese futuro de esta terminal, presidente?
Bueno, los plazos, la presentación de ofertas se acaba el 29. Veremos a ver quién se ha presentado, lo que hay, y a partir de ahí pues tener ya para el año que viene un terminalista. Independientemente de esto, es verdad que el año que viene ya tenemos cerradas 26. Que entre un terminalista no quiere decir que esto varíe, es al revés, debería de variar a positivo, ¿no? Y luego tendremos que valorar seriamente lo que ha pasado este año, que hemos tenido 19, aún nos quedan por entrar 5, 2 el mismo día, el día 1, y otras 2 el día 13. Y el 13 también coincidirá con otra, ¿no? Por lo tanto, hay 2 veces que tenemos 2 cruceros juntos. Y eso es creo que es importante para la ciudad. Debemos de tener aproximadamente unas 18.000 personas han venido. Y eso es un importante dato. Esperemos que con la terminal este dato se multiplique, mínimo. Y a ver qué pasa. El 29 sabremos quién se ha presentado y a partir de ahí pues los trámites para adjudicar a este terminalista la opción de traer los cruceros y seguir creciendo.
¿Qué supondrá para Ferrol disponer de esta infraestructura moderna dedicada en exclusiva al tráfico de cruceros? Porque antes muchos cruceristas cogían, llegaban a Ferrol y se iban hasta Santiago, hasta Coruña. ¿Esto supone también una mayor implicación para la ciudad?
Sí, es lo que hay que intentar. Y es un objetivo también que tenemos claro, el buscar un determinado tipo de crucero. Es decir, hay cruceros enormes, con una cantidad de gente muy grande, que yo creo que no son los mejores para Ferrol. Ahí tenemos que buscar el término medio, ser un poquito más selectivos en ese aspecto. Y conseguir que ese tipo de cruceros y ese tipo de cruceristas tengan en Ferrol unas opciones para quedarse. Eso lo trabajaremos con el terminalista para que sea así, para que no venga todo el mundo y de repente nadie esté paseando por Ferrol, ¿no? Ese es el objetivo. Tendremos que ir poco a poco montándolo entre nosotros, entre el ayuntamiento, entre el arsenal y más cosas que tenemos a lo largo de Ferrol, ¿no? Que hay que vestir y hay que intentar que sea así, ¿no? Pero desde luego tener una cantidad de cruceros el doble de estos 26 sería ideal para Ferrol y vamos a intentar que sea así.
Para finalizar, estamos en septiembre, volviendo un poco al curso, pero queda muy poco para finalizar el año. ¿Cuáles son las expectativas de la autoridad portuaria de Ferrol-Sancibra para este último trimestre, sobre todo cuando hablamos de los tráficos y de ese balance que sí o sí se tiene que realizar a fin de año?
Bueno, los tráficos, llevo diciendo todo el año que no vamos a variar mucho respecto al anterior y estamos ahí, ¿no? Es verdad que un poquito en positivo, pero estamos ahí. No va a haber maravillas, ni nadie espere que haya ningún cambio, porque tenemos pues muchísimas cosas en ahora mismo en transformación, ¿no? Lo he repetido varias veces, de las terminales de líquidos, plantas que se están montando en el puerto exterior, el tema de WinWaves, el tema de Prelosa. Por lo tanto, este año no va a haber muchas variaciones, ¿no? Y hay que ser optimistas, hay que trabajar y el año que viene empezar a sacar fruto a todo lo que estamos trabajando.
Pues señor Francisco Barea, presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-Sancibra, como siempre muchísimas gracias por darnos toda esta información, que no es poca, muy amable, buen día.
Muchas gracias.
you can tip your feet every once in a little while.
Muy buenas tardes, te saludo si te incorporas a estas horas, a esta sintonía de Herrera en COPE Ferrol, en este primer día del otoño, en este martes día 23 de septiembre. Ahora nos toca conocer los titulares, es decir, las noticias más importantes de nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Te cuento que hoy se celebra el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas y Ferrol se suma a esta jornada que pretende visibilizar y denunciar una de las formas más extendidas de violencia contra las mujeres, pero también contra las niñas y niños, considerada como la esclavitud de este siglo XXI. Aquí en la ciudad existe el proyecto Oblatas o Mencer. El coordinador del Centro de Día, Roberto Ferreiro, nos ha explicado que este fenómeno ha cambiado en los últimos años. Los clubes y pisos están desapareciendo y se impone la prostitución deslocalizada, mucho más invisible y difícil de detectar. ¿Esto qué hace? Pues aumenta los beneficios de los proxenetas y deja también a las mujeres en una situación de mayor vulnerabilidad. En la mayoría siguen siendo mujeres migrantes latinoamericanas y muchas de ellas con edades muy jóvenes. Hemos tenido el testimonio de una de las participantes que rehizo su vida aquí en Galicia. Dice que con el apoyo constante de Oblatas y recuerda que el dinero rápido no compensa frente a todo el estigma, las enfermedades, la deuda o la espiral de violencia que arrastra la trata. Y es que Oblatas nos ha recordado que en España somos uno de los países de Europa con mayor consumo de prostitución y pornografía, el primero y el tercero del mundo. Ahí es nada, hace falta más educación. Y también tenemos en otro orden de cosas más asuntos que son hoy noticia, nos los cuenta Javier García. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Entre ellas, por ejemplo, la primera visita a una gran ciudad en la provincia de A Coruña del nuevo subdelegado del Gobierno, Julio Abalde, que se ha reunido esta mañana con el alcalde de Ferrol, con José Manuel Rey Varela, en donde han abordado algunos asuntos que tienen que ver precisamente para la colaboración e impulsar proyectos clave entre ambas administraciones. Decía Julio Abalde que se marcha de Ferrol con deberes. Recordaba además Julio Abalde que está encantado de realizar precisamente a Ferrol su primera visita. Recordó su etapa como rector de la Universidad de A Coruña y también dijo que había notado un cambio importante en Ferrol desde el año 2017. Cuando empezó como rector decía que esta era una ciudad pesimista donde los proyectos no tenían fuerza. Ahora dice que todo eso ha cambiado y por lo tanto decía también que se iba con los deberes. El alcalde, por ejemplo, habló con Julio Abalde de la necesidad de dotar a Ferrol y a toda la comarca de ese eje atlántico de alta velocidad. También la finalización de algunos accesos desde Ferrol a la autopista. También mencionó, por ejemplo, el regidor la importancia de aprovechar el momento dulce de la construcción naval y pedía la construcción de ese dique para naval. Y también el regidor anunció un acuerdo para convocar una junta local de seguridad porque recordó que la seguridad también está ahora mismo quizás no en sus mejores momentos, la seguridad ciudadana, sobre todo en episodios que se están produciendo durante los fines de semana. También el alcalde anunció que otro de los puntos abordados fue la transferencia de la carretera FE-13 al ayuntamiento por parte del gobierno central. A las 2:20 tendremos ocasión de escuchar aquí precisamente la valoración que ambos responsables de las administraciones local y del Gobierno Central realizaron en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento. También esta mañana asistimos a la presentación de un curso, en este caso un Seminario Internacional de Seguridad y Defensa Personal, que va a tener lugar este sábado en la Plaza de Armas desde las 10 de la mañana. Allí estuvieron la concejala de Igualdad de Ferrol, Elvira Miramontes, y también el director de la Escuela de Defensa Personal y Policial HEKF, José Rodríguez, que es un pontes que tiene también una gran experiencia en el ámbito de la seguridad de las personas. Decía que lo importante en muchas ocasiones es sobre todo que no nos cunda el pánico y ante algún tipo de ataque lo que hay es que reaccionar de manera inmediata y posteriormente tomar también algún tipo de determinación. Dicen que es un curso abierto a todas las personas, a toda la ciudadanía, que el plazo de inscripción está abierto todavía hasta las 12 de la noche de pasado mañana jueves y que por lo tanto es importante también tener unos conceptos y unas nociones básicas. básicas de seguridad. Otros de los asuntos en los que estamos trabajando, pues visita también esta mañana del diputado, del presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, a la localidad de Aspontes, que ha estado acompañado en este caso por el presidente, por el alcalde y también diputado provincial del Partido Socialista en esta localidad, Bernardo Fernández, en donde han abordado precisamente algunas actuaciones que tiene previsto llevar a cabo el ente autonómico, la Diputación concretamente. Va a financiar la actuación en una antigua escuela, una reforma social en el local de Bizus, en Pontedeume, en donde está previsto invertir algo más de 245.000 euros para adaptar y mejorar esas instalaciones. Y también, como decías tú, hoy vamos a estar muy pendientes de esa situación de la trata de blancas, sobre todo la importancia que realiza esa entidad, Oblatas Homencer, colaborando en todo momento y sobre todo colaborando con las mujeres que tan mal lo están pasando en algunas situaciones y tratando precisamente de sacarlas de la calle y también de los prosenetas que en muchas ocasiones vulneran la legalidad y lo que hacen es que estas mujeres lo tengan que pasar realmente mal. Gracias a su trabajo, sin duda alguna, es destacado que las tengamos, que lo tengamos aquí en Ferrol, porque ya no solamente abordan sobre todo nuestra comarca, sino que incluso otros puntos de la provincia.
Pues así es, gracias Javier García. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para ampliar todas estas noticias. Hablaremos también con Centro Oblatas Homencer y con una de las participantes en este proyecto que ha conseguido salir de ese mundo. En unos segundos nos vamos al deporte.
Una escapada a la playa. Una excursión a la montaña. Espacio para estirarse en los viajes largos. Solo podría ser dentro de un Hyundai. Solo este mes tenemos 5 unidades de nuestro Hyundai Tucson desde 290 euros al mes y 5 unidades de nuestro Hyundai Kona desde 282 euros al mes. Consulta condiciones en Yupersa. Tu aventura comienza aquí. Yupersa. Tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Carballo y Ferrol.
Pues es tiempo ahora de que nuestro compañero Santi Rey nos dé los titulares, nos avance los contenidos de ese programa que comenzará a las 3:30 de la tarde. ¿Cuáles son, Santi? Muy buenas.
Pues el Racing que quiere olvidar esa derrota en Lugo, ya piensa en el partido que el viernes a las 9:30 de la noche va a jugar en el campo de Amalata frente al Guadalajara, equipo que está siendo una de las revelaciones, nadie contaba que estuviese ahora ahí arriba. Con 3 victorias al igual que el conjunto departamental, que fue capaz de ganar esta pasada semana en Ponferrada, y que no va a ser un rival fácil, y el club ha puesto a la venta las entradas que hay disponibles en cada una de las localidades y esperan que haya una gran entrada para ese partido, que repito, es una hora de viernes, 9:30 de la noche. Y por otra parte también destacar que hay un poco de preocupación en el Baxi Ferrol, porque la jugadora que estaba jugando el Mundial de 3x3, que al final luego con España la medalla de bronce, Bego de Santiago, se ha tenido un contratiempo en el partido de cuartos de final, pues sufrió un resbalón en una pista en la que cayó mucha gente y hubo una queja de las delegaciones a la FIBA y bueno, no pudo participar ni en las semifinales ni en la final y tiene un problema en la rodilla. Veremos a ver las pruebas que se van a realizar entre esta tarde y mañana para determinar el alcance exacto de la lesión, pero podría ser pues que no llegue al comienzo de la liga en el caso más positivo por parte de el conjunto departamental. Los médicos de la Federación Española de Baloncesto dicen que tenía la rodilla estable y esperemos a ver lo que dicen las pruebas, teniendo en cuenta que también tiene un problema en la rodilla Blanca Millán, que no ha podido jugar solo el primer partido de pretemporada, aunque ya está en la recta final de su recuperación y sí se espera que pueda estar la próxima semana en el enfrentamiento inaugural de la Liga ante Valencia Basket. Además, hoy nos va a acompañar en el programa Antón Baldomir para analizar esa partido del Racing en Lugo y también el del Somozas en su terreno de juego frente al Silvan Somozas, que conseguía la primera victoria de la temporada. A las 3:30 en el 97.9.
Gracias, Andy, te esperamos.
A ti te lo cuento, no creas que no lo...
Y antes de hacer el paréntesis de la una, te cuento que Ferrol se sumará a las celebraciones previstas con motivo del Día Mundial del Turismo, el 27 de septiembre, una fecha fijada por la ONU. Para conmemorar esta efeméride, este año se va a realizar una visita por el Ferrol secreto. Será el viernes a las 6 de la tarde. Esta actividad es libre y gratuita y el punto de encuentro para la salida será la Plaza de Armas. Canciones en mi mente. Lo dicho, hacemos un pequeño paréntesis y volvemos a la una y media en directo con la alcaldesa de Narón, Marian Ferreiro, que participará en el espacio de Usted Dirá, en el que puedes participar en el 981-33-3105 o en nuestro teléfono WhatsApp ciudadano 687-96-8291. Línea directa con Marian Ferreiro. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.